Nuestra primera parada nos lleva hasta la localidad malagueña de Coín, concretamente al cortijo Villalobos, donde algunos testigos aseguran que de las paredes sale un ruido similar a rascar de unas uñas. En 2017, Ramón, ajeno a estas historias, alquila la casa. En su cabeza, un proyecto que por fin va a cumplir. Una parte la dedicará a su negocio y la otra será su hogar. Entra en su nueva vivienda ilusionado. Recorre cada estancia. Sube las escaleras y entonces la descubre. La habitación del techo bajo. Desde el primer momento se siente extrañamente atraído por ella y la convierte en dormitorio. La primera noche en su nueva casa, Ramón no duerme bien. Ni la siguiente. Tal vez sea el calor. Tal vez el estrés. Hasta que de pronto se da cuenta que no está a salvo en su cama. Ramón se llena de valor y llama a una vidente. Ella ve a una mujer muy enfadada en el cortijo. Vivió durante la guerra civil en esta casa. Se enamoró de un miliciano con el que mantuvo una relación en secreto. Él le prometió un vestido, pero no pudo entregárselo porque lo asesinaron antes. Ella seguía esperando aquel regalo, incluso después de muerta. Ramón no da crédito. Los nervios y el malestar se apoderan de él. Esa noche apenas duerme. A la mañana siguiente, cuando llega al trabajo, recibe una visita inesperada. Se trata de la dueña de la funeraria que hay al lado. Ella le dice: he soñado con una mujer que quiere comunicarse contigo. En tu casa hay una escalera con forma de L que lleva hasta tu dormitorio. El pasamanos es de madera. Puedo verla en la escalera. Compra un vestido y celebra un ritual nocturno. Algo empuja a Ramón a entrar en una tienda. Entonces ve un vestido negro y antiguo y lo compra sin pensarlo. Esa noche a las 3:33 de la madrugada, un enorme escalofrío recorre su cuerpo mientras sube la escalera, cuelga el vestido en la pared y enciende unas velas. Ramón sabe que ella está allí viéndolo. Pasan los días y el vestido sigue colgando en el mismo lugar. Pero lo peor está por venir. Un socio de Ramón va a su casa. Al conocer la historia del vestido, decide quemarlo. A partir de ese momento, su vida se convierte en una pesadilla. Quiero saludar a Javier Pérez Campos, autor de Los Intrusos, trabajo magistral de reporterismo y de investigación que edita Planeta. Querido Javier, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Adolfo. La verdad es que estoy metido en la historia, ¿no? Estoy casi reviviendo todo ese trabajo de investigación.
Cuando llegas al cortijo Villalobos, en un pueblecito de la provincia de Málaga que se llama Coín, ¿con qué te encuentras? ¿Es un edificio aparentemente normal o desde el primer momento sientes algo diferente?
Bueno, en un primer momento me encuentro con un cortijo propio de toda esa zona de costa, un cortijo de principios del siglo XX, un poco desvencijado, una verja chirriante que abre las puertas a ese lugar y que lo incomunica un poco de la carretera en la que se encuentra, Y se trata de una fachada completamente blanca, con un balcón, una balconada, una enorme puerta que da al patio principal y diferentes zonas o alas del cortijo que comunican unas con otras. Y sobre todo me interesa, me llama especialmente la atención, la escalera que asciende hasta la segunda planta, donde se desarrollaría toda esta historia que estáis contando de manera magistral.
Subamos a esa habitación. Cuando entras en la habitación de Ramón, él te cuenta que de la pared procedían unos golpes muy extraños, hemos oído en la narración, como algo arañando. Allí hay un armario empotrado, descubres un armario empotrado. ¿Ese armario pudiste abrirlo? ¿Era un armario común o escondía alguna cosa?
En un principio es un armario normal y corriente. Ramón me cuenta incluso que una amiga suya, periodista, estando allí grabando, porque aquello iba a utilizarse como anticuario, pues grabando la inauguración, escucha también unos golpes que proceden de la zona de arriba, aparentemente del techo, donde ellos creen que estaría el techo. Pero claro, todas esas pesadillas, esas percepciones que Ramón tiene y que proceden en el fondo de ese armario, un armario aparentemente corriente, una portezuela de madera que pende de la puerta y que da acceso a un pequeño, a un estrecho cubículo, en realidad estaba escondiendo, y Ramón no lo sabía, se lo cuenta después el propietario del cortijo, está escondiendo el acceso a una habitación secreta. Y es que en la parte alta del armario hay un techo de madera que cierra el armario y solo quien lo sabe empuja ese techo y es en realidad una trampilla. Es decir, el techo del armario empotrado es una trampilla secreta que da a una habitación que se encuentra como a 3 metros aproximadamente del suelo y a la que en el fondo intentamos subir, intentamos ascender porque no era fácil, era una oquedad muy estrecha.
Dame un momento, Javier, porque me dicen que ya hemos podido contactar con Luis Uriarte, estuvo contigo en la investigación. Luis aportó la última tecnología, además de ser el creador del canal de YouTube La Guarida del Tecnólogo. Querido Luis, muy buenas noches y bienvenido.
Adolfo, buenas noches. Javier, muy buenas noches.
Buenas
Para mí
noches,
todo un
Luis.
placer estar aquí con vosotros y poder compartir, ¿no?, esta experiencia que vivimos.
Muchísimas gracias. ¿Qué tecnología utilizaste en el Cortijo Villalobos en Coín, en la provincia de Málaga?
Bueno, la verdad es que fue para ponerse un poquito en antecedentes, fue un caso complicado, complicado porque era un sitio bastante grande. Yo suelo utilizar mucho lo que son las cámaras de tipo seguridad, ¿no? Pues para poder tener controlado todo lo que pasa en este caso en el cortijo, pues mientras que estamos allí haciendo la investigación. Y bueno, y lo que más, digamos, llamó la atención, lo que más partido le sacamos fue un pequeño robot que tengo, que tiene una serie de cámaras, una serie de sensores, que nos ayudó sobre todo al principio, como bien contaba Javi, cuando encontramos esa trampilla, ¿no?, dentro del armario, en un principio no sabíamos el estado en el que podía encontrarse, si podían estar mal o lo que sea, y lo primero que hicimos fue hacer una pequeña investigación con el robot, comprobar que las maderas estaban correctamente, que no había peligro, ¿no?, de que pudieran ceder y que pues, hubiera que cayese alguien al suelo. Y bueno, pues eso fue un poquito lo que hicimos allí, ¿no? Esa un poco la utilización de esa tecnología.
Correcto. La trampilla que había en el armario secreto, Javi nos hablaba de ella. ¿Conseguiste finalmente introducir algún dispositivo para ver qué había dentro de esa trampilla?
Sí, exactamente, el robot. Pudimos introducir el
El
robot.
robot que era una especie de coche teledirigido o algo así.
Correcto, un coche dirigido con una serie de cámaras que podíamos girar, podíamos orientar, ¿no?, en la dirección que queríamos y con eso estudiar ese hueco, ¿no?, que estaba dentro del armario y lo que, como yo os decía, confirmar realmente que podíamos subir sin que hubiera un peligro.
Entiendo. Ahora le preguntaré a Javi qué es lo que se vio en esa trampilla, pero Luis, cuando se monta un dispositivo de este tipo, ¿se hace de manera intuitiva o se realiza siguiendo algún parámetro puramente técnico? No solamente me refiero a la trampilla, sino en este y en otros casos.
Bueno, normalmente, más que nada es cuando llegas en el lugar, cuando te das cuenta de cómo tienes que montar las cosas. Es decir, muchas veces nosotros vamos a los sitios sin tener, por ejemplo, un plano. Entonces tenemos que llegar allí, tenemos que ver qué es lo que se va a poner, qué es lo que no nos hace falta poner. Sí que es cierto que suelo llevar mucho mucho equipo, que luego la mayor parte, como te puede confirmar Javi, luego no se usa, ¿no? Pero es más que nada intuitivo. Es decir, llegamos al sitio, vemos cómo podemos cubrir en un principio lo que pueden ser las zonas importantes, ¿no? Han habido sucesos extraños, tenerlas cubiertas. abiertas y sobre todo también de cierta manera para poderlo tener controlado todo, que no pueda entrar alguien de fuera y pueda provocar una serie de ruidos o cosas que luego no podamos encontrar una explicación.
Vuelvo a meter en la guarida del tecnólogo a Luis Uriarte. Luis, gracias por atenderme y buenas noches.
Nada, buenas noches, gracias a ti.
Javier, tú pudiste entrar finalmente en esa trampilla secreta. ¿Qué nos puedes contar sobre lo que viste y sobre todo lo que percibiste, si no con los ojos, sí con el resto de los sentidos? ¿Cómo fue aquella experiencia?
Bueno, lo que sucede es que a través de la cámara de ese robot del que nos habla Luis Uriarte, lo que descubrimos es que hay un arcón de madera en el interior de la trampilla, pero el robot no es lo suficientemente elevado, suficientemente alto, como para saber si hay algo en su interior. Así que sabiendo que nos íbamos a quedar con las ganas de tener información sobre qué hay ahí, forzamos el ir un paso más allá y conseguir meter a alguien en el interior de esa trampilla. Y decido ser yo porque soy en principio el más delgado, el más estilizado, el que tiene más capacidad para acceder por ahí. Luis Uriarte me aupa, me apoyo en sus hombros, apoyo los pies en el hombro y entonces empiezo a trepar por ese orificio, una oquedad de escasos centímetros de tamaño, es un cuadrado por el que yo me deslizo, voy moviendo los brazos, los hombros, contorsionándome para conseguir acceder por ahí y finalmente me adentro en esa sala estrecha, húmeda. Mi sensación en un primer momento es que el suelo está en buen estado, con lo cual puedo ir caminando despacio pero con cierta seguridad. Y me sorprende, por ejemplo, que no encuentro ratas ni ningún tipo de animal que pudiera estar provocando ese sonido de rascar del que hablaban los testigos. Después me sorprende, por ejemplo, encontrar una especie de cadena colgando de una viga de madera, una vieja cadena ahí colocada, y finalmente ese arcón del que te hablaba al principio, un arcón de madera que evidentemente no cabe por esa oquedad por la que yo he entrado, con lo cual o se subió hasta allí desmontada o se subió antes de construir totalmente esa habitación secreta de escaso tamaño. Yo tengo que andar agachado y la verdad es que procuro en todo momento tomar fotografías de ese arcón que parece ser la clave de todo.
Un arcón que, por lo que he leído en tu libro, tenía escrito algo similar a que, de hecho, con ceniza, palabras como Cristo, como Sáenz, como 72 días. Esto, en fin, yo lo asocio a aquella magnífica película de Antonio de la Torre o aquel caso del alcalde de otro pueblecito de la provincia de Málaga, Manuel Cortés Quero, alcalde de Mijas, que estuvo 30 años escondido en su casa para evitar ser detenido durante el proceso guerra civilista de nuestro país. ¿Puede ser que alguien estuviera 72 días escondido en este zulo y de ahí la inscripción?
Pues esa es la conclusión a la que llegamos después de la investigación, después de visitar el lugar, porque esas palabras, esos términos a los que tú hacías referencia, Cristo, Sáenz, 72 días, estaban escritos al revés en la caja, es decir, es como si alguien la hubiera utilizado para colocársela encima y esconderse en un momento dado y hubiera hecho esas inscripciones con ese humo, con esa ceniza. Había marcas de humo, había una serie de marcas que después diferentes expertos historiadores de la Guerra Civil nos referenciaron como posible escritura de la posguerra y que esta sería una de esas toperas. Sería una de esas toperas, tú hacías referencia a esa película sobre, bueno, La trinchera infinita, ¿no?, que trata sobre los topos de la guerra civil, es decir, personas que tuvieron que vivir escondidas en sótanos, en guaridas secretas, para evitar ser asesinadas por las ideas políticas que habían mantenido durante la contienda. Muy cerca de allí estaba esa historia de Manuel Cortés Quero, que fue alcalde de Mijas, 30 años escondido en una de estas toperas, y lo singular es que esos rincones se construían en muchas ocasiones en los falsos techos de los armarios, porque implicaban una doble, digamos, protección, y se construían en habitaciones que tenían balcones que daban al exterior, para que en caso de que la persona que allí se escondía quisiera bajar a estirar las piernas, pudiera controlar la fachada de la casa para saber que si subía alguien para registrar la vivienda, pudiera correr a esconderse de vuelta en esa topera. Aquí estaban todos y cada uno de los patrones que algunos habían investigado en este estudio impresionante sobre los topos de la guerra civil.
Te dejo a ti imaginariamente en esa topera y permíteme que ahora me vaya al puesto de control donde estaba Luis Uriarte, el tecnólogo. Él registraba todo lo que ocurría en la casa durante la madrugada. ¿Hubo algo que os llamara la atención como resultado de lo que se veía a través de los monitores y en esa grabación?
Pues fue una noche relativamente tranquila, colocamos incluso grabadoras, colocamos todo tipo de aparataje, ¿no? Fue una noche tranquila, no hubo especial sobresalto, todo se mantuvo en un silencio muy especial, muy denso, y yo creo que lo más impactante sucedió al día después con la llegada de un compañero que de pronto, sin tener ninguna información, empezó a arrojar una serie de datos que nos pusieron la piel de gallina.
Aldo. Aldo Linares, un sensitivo, un vidente, que colabora contigo en muchas ocasiones. Es importante dejar claro que tú a Aldo nunca le das ninguna pista del caso para que no pueda sugestionarse. ¿Qué pasó cuando Aldo entró en el cortijo? ¿Él pudo ver, por lo que he leído en el libro, el espíritu de la mujer?
Pues mira, yo aquí además, Adolfo, entiendo que la gente no me crea y que no vaya a creer lo que les voy a contar, pero yo honestamente, y pongo mi mano en el fuego por Aldo, y les prometo que lo que sucedió es tal y como lo voy a contar. Yo le dije a Aldo que íbamos a Málaga, ni siquiera le hice referencia a Coín, no le di ningún dato, porque lo que queremos con él, con Aldo Linares, Aldo por cierto se dedica al mundo de la música, a la organización de festivales de música en nuestro país, es decir, él no se dedica al mundo del misterio, digamos, pero tiene esa capacidad aparente, él dice, de ver lo que otros no vemos, ¿no? Nosotros lo llevamos siempre sin contarle nada, porque queremos saber y ponerle a prueba a él. Bueno, imagínate cuál es mi enorme impresión cuando él llega al cortijo, baja del taxi que le acaba de traer de la estación, y lo primero que dice es que hay una mujer con los brazos en jarra que nos mira desde el balcón de la que da la habitación donde está el armario secreto. Él dice que allí está esa mujer vestida de con unos ropajes como antiguos. Y cuando llegamos a la entrada del cortijo, de pronto Aldo se queda parado y dice, ¿qué es lo que han quemado aquí? ¿Qué pasó con lo quemado? Dice algo de quemado, ¿por qué lo quemó? Ramón, el testigo, se queda blanco mirándome. Yo procuro mantener cara de póker para no dar información a Aldo de ningún tipo, pero por dentro estoy impresionado. Y Aldo empieza a señalar a un punto de la lejanía, un punto del jardín, y vuelve a hacer referencia a algo que se ha quemado. En el interior habla incluso de un mueble de madera, que a mí me hace pensar en el arcón que está escondido en la habitación secreta, y finalmente dice que esa mujer, que parece la mujer del cortijo, la propietaria, estaba también en la escalera, mirándonos con los brazos en jarra, con una posición y con un gesto muy serio, y después habla de otro hombre, con los ojos claros, que tiene que ver con Ramón directamente, con la vida de Ramón, y que en el fondo tiene un mensaje para él, ¿no? Y aquí yo ya salgo de la ecuación, porque Ramón empieza a hablar con Aldo, yo veo que el testigo rompe a llorar, tiene que ver con un familiar suyo muerto en unas circunstancias muy trágicas, y aquí se superponen, digamos, como dos capas de realidad, ¿no? Una que tiene que ver con Ramón y con un familiar suyo, y otra que tiene que ver directamente con el pasado de la casa y con ese vestido que se había quemado tiempo atrás.
Y la historia continúa. Un fin de semana, el abogado de Ramón decidió quedarse a dormir sin estar Ramón en la casa. ¿Qué ocurrió aquella noche? Si te quieres enterar, eso lo tienes en el libro. Javier, finalmente, ¿Ramón pudo reconciliarse con la que había sido su casa?
Bueno, Ramón ya había entregado prácticamente las llaves del cortijo, él se marchaba, pero fue bonito porque él decía que tuvo la sensación de que el cortijo le estaba echando. Después de la llegada de Aldo y de las revelaciones que él hizo, dice que su percepción había variado, de que quizá no era el momento ni el lugar, pero ese cortijo había adquirido una presencia diferente en la vida de Ramón. Lo que hizo antes de marcharse para siempre esa noche es dejar abiertas todas las ventanas del lugar para que el aire entrara purificar, entre comillas, ese sitio que olía a moho, que olía a humedad, que olía a polvo, que olía a cerrado, y de esta manera, decía Ramón, había conseguido pasar página sobre ese episodio tan traumático de su vida y pudo de alguna manera reconciliarse también con ese viejo cortijo en la población, en la localidad de Coín, en Málaga.